Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos. Saludo de La Linterna, la cadena COPE, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida el tiempo de análisis, pero antes repasamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día. Se intensifica la incertidumbre en Chipre a raíz de los acontecimientos de esta tarde en el Parlamento de Chipre. Mañana el presidente del país se reúne con los líderes de los partidos políticos a las 11. Analizarán el nuevo escenario. ¿Cuál es? Pues que el Parlamento de Chipre ha rechazado esta tarde la tasa a los depósitos, la quita a los depósitos bancarios de los ciudadanos para pagar parte del rescate europeo por valor de 17.000 millones de euros. Bruselas exige que 5.800 millones, Bruselas y el gobierno de Chipre, salgan de los depósitos chipriotas, o por lo menos de dinero de los chipriotas, informa Manuel Ángel Gómez.
Ni un solo voto de apoyo en el Parlamento de Chipre al plan para quitar dinero de las cuentas bancarias de los ahorradores.
Posi psifizun υπέρ του νομοσχεδίου.
Ούτε, κύριε πρόεδρε.
Posi psifizun εναντίον.
36 parlamentarios han votado en contra, 19 se han abstenido, uno no ha estado presente. Se han abstenido los diputados del principal partido del gobierno. Una de las más duras intervenciones ha sido la de otro socio del gabinete, la de Marius Garoyan, del Partido Democrático. Garoyan ha dicho que la decisión del Eurogrupo es un chantaje. Mañana el presidente chipriota, Anastasiadis, se reunirá por la mañana con los líderes de los grupos parlamentarios para ver qué camino siguen.
A la espera de un comunicado del Eurogrupo, de los ministros de Economía de la zona euro, el presidente del Eurogrupo ha asegurado que las tasas sobre los depósitos bancarios que se exigen a Chipre a cambio del rescate no se repetirán en otros países. Además, el ministro de Economía de nuestro país, Luis de Guindos, ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Chipre es un caso muy particular y no habrá contagio para España.
Hay que respetar absolutamente lo que son los depósitos de menos de 100.000 euros. Por decirlo de alguna forma clara, los depósitos de menos de 100.000 euros son sagrados desde el punto de vista de lo que es la normativa comunitaria y la normativa española. Por lo tanto, los depositantes españoles tienen que estar absolutamente tranquilos de que más allá de lo que es una situación específica y concreta y única, que es la de Chipre, todos los depósitos de menos de 100.000 euros están perfectamente garantizados en Chipre, en España y en el conjunto de la Unión.
Ya veremos cómo amanece mañana los mercados. Hoy se ha mantenido la volatilidad por incertidumbre de Chipre. El IBEX 35 se ha dejado más de un 2% y la prima de riesgo ronda los 370 puntos básicos. Sobre lo que está sucediendo en Chipre, ha hablado hace unos minutos en La Linterna, en la reunión del equipo económico, Fernando Casado, director del Consejo Empresarial para la Competitividad, que agrupa a las principales empresas de nuestro país.
Chipre, digamos, no tiene por qué afectar a la economía española, en cuanto que es un ejemplo muy singular, ¿no? Chipre pues tiene una economía financiera que no corresponde ni es similar a los estándares europeos.
Por cierto, hablando de tasas bancarias, el Ministerio de Hacienda estudia imponer un tipo moderado a los depósitos, un impuesto que rozará el 0% para compensar a las comunidades que vieron anulado en su día ese impuesto autonómico. Lo ha dicho el ministro durante la sesión de control al gobierno en el Senado, en la que ha respondido al senador socialista Tomás Gómez.
Usted no tiene autoridad moral para exigir a nadie en España que haga la declaración de la renta. Y cuando a uno no le queda autoridad moral, lo que le quedan son sencillamente las amenazas. Es una lástima, señor Montoro, que usted era un buen profesor de economía y se ha convertido en un trilero de la política. Sabemos dónde está la bolita.
La definición que ha dado usted de mi persona le invalida a usted. Y en mi currículo figura un apartado muy importante: haber contribuido a que mi país fundara el euro y así promoviera el periodo de bienestar más importante de la historia de España. El día que usted tenga ese renglón en su currículum, a lo mejor podemos hablar de tú a tú.
Oriol Pujol ha dejado de ser el presidente del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión en el Parlamento Autonómico y secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, al menos por el momento. El juez del caso de las ITVs le ha imputado porque hay indicios de que hizo uso de su poder político, de su peso político, para beneficiarse y beneficiar a otros en unas adjudicaciones de estaciones de este tipo, de inspección técnica de vehículos. Oriol Pujol deja los cargos políticos, pero no el escaño. Dice que es inocente y que detrás de todo esto hay una persecución contra el independentismo.
La decisión que yo tomo está a las antípodas de protegerse con la señora, de protegerse con el proceso, porque precisamente por el proceso delego las funciones, pero también está a las antípodas de que esto pueda parecer parte de un juego sucio, que sin duda lo hay, que se está desarrollando con mucha agresividad hacia el proceso en Cataluña.
Precisamente sobre los nacionalismos ha hablado esta noche el expresidente del gobierno José María Aznar durante la presentación de un libro, María Daván.
José María Aznar arremetía contra todo lo que lastra el progreso de nuestro país, contra los nacionalismos secesionistas, contra los que piden en nombre de la paz que los terroristas no paguen sus crímenes y contra quienes quieren impedir que gobiernen quienes tienen legitimidad para ello. El expresidente criticaba además a los que quieren hacer política sin honradez y transparencia, pero decía más.
Es insano para la democracia que se quiera hacer del funcionamiento del Estado de Derecho un espectáculo, que por cierto es algo muy distinto. Es lo contrario de la ejemplaridad que siempre debe acompañar la acción de la justicia. Como también es pernicioso para la salud democrática que se difunda una sospecha general sobre todo y sobre todos, de manera que se dañe gravemente el vínculo de lealtad entre las instituciones y los ciudadanos.
Para Aznar, de esta se sale con realidad y solidaridad y no con los nacionalismos radicalizados, las soflamas del populismo o la nostalgia callejera de revoluciones imposibles, decía.
Caso no, se habían declarado ante el juez en calidad de testigos el vicesecretario general de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, que formó parte del gobierno de la Comunidad Valenciana, y el conde de Fontao, el asesor jurídico de la Casa del Rey, ha dicho que asesoró a Urdangarín por indicación del que fuera jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza. Informa Patricia Rossetti.
Durante hora y media ha declarado como testigo el asesor jurídico del rey ante el juez del caso Nos. El conde de Fontao explicó que habló con el jefe de la Casa del Rey cuando tuvo conocimiento de ciertas actividades del Instituto Nos y de común acuerdo decidieron que él, el conde de Fontao, asesorase a Iñaki Urdangarín. Y en 2006 se dirigió a Urdangarín para que dejara las actividades mercantiles. Según fuentes presentes en la declaración, José Manuel Romero señaló que querían evitar que Urdangarín sacase rédito económico por ser quien es, que se aprovechase de su condición. Pretendían evitar que sacase la tarjeta como garantía. El conde de Fontao dijo que no veía nada ilícito, pero veía algo poco ético, y eso no encajaba con la ética de la Casa Real.
El director del Centro Nacional de Inteligencia ha negado cualquier vinculación con la llamada princesa Corina. Ha sido en una comparecencia a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Descarta que el centro escoltara jamás a esta persona. Son los datos de esta intervención a puerta cerrada, de los datos a los que ha tenido acceso la cadena COPE, que nos cuenta Juan Fernando Baño.
El CNI solo escolta a su director, ha espetado San Roldán a sus señorías. Incluso ha ido más allá. Reta al periodista que diga que las fuerzas y cuerpos de seguridad han escoltado a Corina a que presenten la hoja que lo demuestra. Él dice que la ha pedido y no la ha visto. Ha sido el tono rotundo, creíble y sincero, como lo califican a COPE algunos asistentes, con el que el director del centro ha negado que esta señora haya trabajado jamás para ellos. Tampoco participó, dice, en nada relacionado con el proyecto del AVE a la Meca. Al final, hasta el mismísimo Cayo Lara, de Izquierda Plural, salía tranquilo por lo que respecta al CNI.
En relación con el CNI, sí. En relación con la situación de Corina, no salgo igual ni tranquilo que venía.
Félix San Roldán ha enseñado los tres contratos que firmó con la empresa del hacker argentino que colaboró con Iñaki Urdangarín. Desde 2008 se acabó, dice, esa relación. Sobre los detectives de Método 3, admite que intentaron entrevistarse con el anterior director del centro y también con él, pero no lo consiguieron. Cosas del espionaje, ha dicho el director.
Está terminando este día, este martes 19 de marzo, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que Defensa ha puesto en manos de un juez militar la investigación del vídeo de los presuntos malos tratos a prisioneros iraquíes en 2004 por parte de soldados españoles en la base de Diwaniya en Irak. Según Defensa, el vídeo podría haberse grabado en esa base y que el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha preguntado a la Fiscalía si se debe inhibir en la investigación de la supuesta contabilidad B del PP, tal y como le ha pedido el magistrado Gómez Bermúdez. El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, declaró el pasado día 25 ante el juez que nunca quiso ocultar su patrimonio y que desde que estalló el caso Gürtel en 2009 no tenía la cabeza para estar pendiente de inversiones bursátiles. Así lo ha publicado la agencia EFE. Bildu ha aprobado sus primeros presupuestos en San Sebastián con la ayuda del Partido Socialista en Euskadi. Además, EWES, el quinto ayuntamiento más grande de Navarra, hasta ahora gobernado por UPN, ha pasado a manos de Nafarroa Bai gracias al apoyo de los socialistas y de Bildu. Segundo día de evaluación de la candidatura Madrid 2020 por parte del Comité Olímpico Internacional. Mañana el COI examinará aspectos relacionados con el alojamiento, los medios de comunicación y el transporte. Por cierto, que la DGT ha instado a los médicos a avisar sobre los pacientes que no están en condiciones de conducir. Según Tráfico, el procedimiento ya existe, aunque es poco conocido. Todo esto en un día en el que hemos conocido que el 13% de los adolescentes admite sufrir ciberacoso. Según el Centro de Seguridad en Internet, los casos han aumentado un 150% en 4 años.
Y la crónica de este día la terminamos contando el principio de este día. El Papa Francisco ha dicho que el verdadero poder es el servicio y ha defendido el cuidado de las personas y de la naturaleza sin tener miedo a la bondad ni a la ternura. Así lo ha afirmado durante la homilía de la misa de inicio de su pontificado. Además, hemos sabido a lo largo del día que el Santo Padre ha llamado por teléfono al Papa Emerito Benedicto XVI para felicitarle, era su santo, San José. Roma, Paloma García Ovejero.
En su primer día de pontificado, el Papa Francisco ha felicitado dos veces al Papa Emerito por su santo. Primero en la homilía, lo hemos escuchado todos, después, por la tarde, le ha llamado en privado por teléfono. Benedicto XVI, a su vez, había seguido la celebración por la tele con intensa participación y rezando, según nos confirma el Vaticano. El Papa Francisco se ha inspirado en San José para explicarnos cómo será su pontificado.
No olvidemos nunca que el verdadero poder es el servicio.
Y que también el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la cruz. No debemos tener miedo de la bondad ni de la ternura. Debemos cuidarnos los unos a los otros.
Más de 200.000 personas han asistido in situ en la Plaza de San Pedro en el Vaticano a esta misa de inicio del pontificado. Delegaciones de 132 países han estado presentes. La gran mayoría ya ha abandonado Roma a estas horas. Enviado especial de la cadena COPE, José Luis Pérez.
La ciudad eterna poco a poco va recuperando la normalidad. Ya es menos visible el espectacular dispositivo que ha garantizado la seguridad del centenar de jefes de Estado y de Gobierno que han acompañado al Papa Francisco en la misa de comienzo de pontificado. También lo han hecho unos 200.000 fieles anónimos que abarrotaban la plaza de San Pedro. Predominaban esta vez el celeste y blanco de la bandera argentina, aunque para algunos españoles este día de San José ha sido algo distinto.
Somos de Valencia, somos de Calasfayas, orgullosísimos por venir a ver al Papa Francisco.
Pero que sea un representante de la Iglesia y que una persona de bien y que ayude a los demás a ser mejores es mucho más orgullo que cualquier otra cosa, así que muy lindo.
Una experiencia muy chula, la verdad, acercarnos, bueno, hemos estado muy cerca de las vallas, hemos podido verlo pasar un par de veces muy cerca, ha sido muy emocionante.
En principio, ya hasta el domingo, que es Domingo de Ramos, no volveremos a ver en público al Papa Francisco.
Como les contaba, 132 delegaciones oficiales han estado presentes en esta misa. La española estaba encabezada por los príncipes de Asturias y el presidente del Gobierno. También han asistido tres ministros, Faustino Catalina.
Un centenar de jefes de Estado y de Gobierno y de distintos organismos internacionales, hasta un total de 132 delegaciones oficiales han participado en la misa de inicio del pontificado de Papa Francisco. Amplia representación por parte española, los príncipes de Asturias, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y tres ministros, los de Justicia, Asuntos Exteriores y de Interior. Este último, Jorge Fernández Díaz, nos habló ante la Embajada de España, ante la Santa Sede, del momento histórico que hemos vivido.
Cuando uno es consciente de estar, sin exageración, viviendo una jornada histórica, que es un día que pertenece a la historia de la Iglesia y a la historia del mundo.
Hay que destacar una muy amplia representación de las distintas confesiones religiosas, hindúes, judíos, musulmanes, etcétera, etcétera. También una amplia representación de las iglesias cristianas y por primera vez desde el cisma el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I.
Pues así terminamos de contar desde Roma lo que ocurrió este día. Rafael Navarro Valls es catedrático de Derecho Canónico y académico de Jurisprudencia. Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Mañana se cumple una semana de la elección del Papa Francisco que contamos aquí en la cadena COPE. Se está haciendo hincapié desde ese día en los medios de comunicación, en la opinión publicada, sobre todo, también en la opinión pública, sobre todo en los gestos, y que esos gestos anuncian incluso, dicen algunos, una revolución en la Iglesia. ¿A usted qué le parece?
Bueno, yo creo que este es un papa que, como él dijo, es un papa del fin del mundo. Claro está, no refiriéndose a la profecía de Malaquías, sino haciendo notar que su origen no era Europa, sino las grandes llanuras de Argentina, ¿no? Efectivamente, eso ya es una llamada de atención en el sentido de que Juan Pablo II fue un ciudadano del mundo, por así decir. Benedicto XVI fue el papa sabio, Francisco parece que es el papa de los débiles, que efectivamente, en la medida, poco a poco, irá poniéndolo como gran punto de referencia de la Iglesia.
¿Qué valor tiene, a su juicio, los primeros gestos? Lo dirá pagar la cuenta de la pensión donde había estado alojado, lo de coger un autobús, ese tipo de gestos que tanto han cautivado a determinada gente, ¿qué valor tiene?
Bueno, vamos a ver. A mí, más que los gestos en sí mismo, que son estupendos, lo que me ha sorprendido es la teología que late debajo de los gestos, ¿no? Uh-huh. La teología de una persona que sabe que la atención a la pobreza no es un problema de filantropía simplemente, sino un impulso divino, algo que ya había dicho su predecesor, un papa que quiere estar cercano a la gente, como así hizo también Juan Pablo II desde otro punto de vista, y en definitiva un papa que es fuerte en la fe, que tiene un corazón grande, como se está viendo, y que tiene también una cabeza muy bien amueblada, sabe lo que es necesario en cada momento.
¿Por qué fue una sorpresa su elección para todo el mundo?
Bueno, efectivamente fue una sorpresa porque se había producido una especie de idea de que tenía que ser un papa joven, un papa vigoroso. Es decir, a mí la impresión que me dio el colegio cardenalicio cuando con una sonrisa presentaban al nuevo papa era también una sonrisa dirigida a todos nosotros, los periodistas aficionados como yo, profesionales como usted. Es decir, una sonrisa diciendo, ahí va eso, quiero decir que no han acertado ustedes, ¿no? Fue una sorpresa por eso mismo, pero siempre pasó con Juan Pablo I, no tenían en la ni foto de él en la gran mayoría de las redacciones, pasó con Juan Pablo II, no había quien escribiera su nombre, bueno, y ha vuelto a pasar con Francisco, que ha dado también la sorpresa de llamarse Papa Francisco y no Papa Francisco I.
¿Por qué?
Bueno, yo creo que podía perfectamente haberse llamado Francisco I, como pasa aquí con Juan Carlos I, ¿no? Pero yo creo que ha querido ser muy contundente, probablemente, en orientar, bueno, el pontificado en ese sentido que hemos dicho al principio. El adjetivo de primero y segundo, todo eso puede desconcertar algo, ¿no? Es decir, Papa Francisco, bueno, yo quiero ser como Francisco, o quiero ser el vicecristo en la tierra, pero encarnado en esa persona que vivió la pobreza en grado heroico.
Si usted escribe un perfil del Papa Francisco, ¿pone primero que es jesuita o que es hispanoamericano?
Bueno, yo, mire, cuando, eso lo dice el Código de Derecho Canónico, ¿no? Cuando una persona es nombrado obispo, y mucho más papa, ya es un papa de todos, ya no es de una determinada orden, y por eso yo diría que más bien es latinoamericano que jesuita, aunque ambas cosas en definitiva son accesorias, teniendo en cuenta lo que el Espíritu Santo va a pedir de él, ¿no?, en este momento.
Hoy ha dicho el Papa que el verdadero poder es el servicio. ¿Qué quería decir?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo me acuerdo que cuando Václav Havel subió, vamos, a presidente de Checoslovaquia, empezó a decir, diciendo, yo desconfío de mí mismo desde el momento que tengo el poder. Efectivamente, el poder es una cosa que fascina, algo adictivo, ¿no? El Papa desde el primer momento ha dicho, yo quiero ser el siervo de los siervos de Dios. Y quiero decirle a ustedes, tenía la representación de 130 y tantos países enfrente, quiero decirle a ustedes que el poder que tanto les fascina no tiene sentido si no es para servir a los demás.
Es decir, que era un mensaje también al poder temporal.
Hombre, claro, naturalmente, estaba hablando para también esa débil frontera que existe entre lo espiritual y lo temporal, hoy estaba más fina que nunca, en el sentido de que, bueno, había un papa hablando a todo el mundo, pero hablando también a los detentadores del poder, del poder político también.
¿Es noticia que el papa diga una iglesia pobre para los pobres?
Bueno, no es noticia, en el sentido de que siempre, en todas las crónicas sociales, en todas las encíclicas sociales, se ha puesto siempre el punto de referencia en los pobres, en los débiles, en los más necesitados. Decir que es una iglesia de pobres para pobres no quiere decir que excluya a aquellos que tienen, sino que incluye a todos, haciéndoles notar que la gran aventura es tanto para los que tienen que abandonen de algún modo, es decir, que no se apeguen a ello, como a los que tienen, que todos seamos solidarios con ellos, ¿no? Uh-huh. Es algo muy interrelacionado, porque si no estaríamos hablando solo de un sector, ¿no? Estamos hablando de toda una humanidad, empezando por los 2.000 millones de católicos que hay extendidos, ¿no?
Se lo digo porque los que buscan discontinuidad con su predecesor pierden el tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que en la Iglesia las grandes discontinuidades no son factibles, ¿no? Hay una línea que surge de Pedro, que era un artesano, es decir, un pescador pobre. Hoy le han dado el anillo a Benedicta, a Francisco, y desde ese momento hasta ahora lo constante ha sido elevar la temperatura espiritual de toda la gente. Por eso el Papa dice que la Iglesia de los pobres para los pobres, pero no una ONG filantrópica, sino algo que sale de un impulso divino, ¿no? Algo mucho más profundo, mucho más teológico.
Supongo, profesor Navarrobas, que tampoco le ha sorprendido la rapidez con la que se ha montado una campaña de difamación contra el Papa Francisco, ¿no?
Bueno, siempre que hay un papa, siempre que hay alguien que mande, hay una campaña de difamación en marcha. Él, para él no era ninguna sorpresa, era algo ya que venía de tiempo, de cuando él era provincial de los jesuitas, era algo que él había desmentido, que las personas más sólidas argentinas, desde el premio Nobel, ya han desmentido, los propios protagonistas lo han desmentido. Bueno, eso ya se sabe, ¿no? Si persiguieron a Cristo, pues también a sus discípulos lo perseguirán, ninguna novedad.
Usted ha escrito recientemente que el Papa Emérito tendrá un papel como el de un presidente de los Estados Unidos que ya no ejerce. ¿Escuchará cuando se lo pidan?
Perdón, no le he oído bien.
No, me refería a que si el Papa Emérito escuchará cuando se lo pidan.
Ah, cuando se lo pidan. Sí, pues, sí, naturalmente. Escuchará y hablará y dirá las cosas que tenga que decir cuando se lo pidan, ¿no? Nada más.
Por eso.
En esto, el Benedicto XVI es una persona muy prudente, tremendamente consciente de que la potestad que antes tenía se ha trasladado en bloque al Papa Francisco y no hay problema de choques ni de problemas entre ellos, de modo alguno.
Una cosa más que tenía aquí anotada, sí, en el perfil del Papa Francisco en este siglo XXI, ¿es un buen comunicador a su juicio?
Sí, vamos a ver, hay que pensar que sí, los primeros cristianos no eran grandes comunicadores, ni Pablo, ni Pablo tampoco, ni San Pedro, el primer papa, y sin embargo, bueno, tenían fe y se metieron al mundo en el bolsillo. Hoy las cosas cambian en el sentido de que se necesita comunicar. Efectivamente, este papa, aparte de ser bueno, de ser muy espiritual, es muy comunicador porque sabe llegar al corazón. En el fondo, todos sabemos que el gran milagro de los medios de comunicación es llegar al corazón de la gente. Si has llegado al corazón, ¿qué has hecho con la gente, no? Y la cabeza vendrá luego, pero ahora de momento necesitamos, bueno, la ternura, el afecto, eso que ha demostrado desde el primer momento. Es, desde luego, un excelente comunicador.
Rafael Navarrobas, gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches. Catedrático de Derecho Canónico y Académico de Jurisprudencia, con el que hemos glosado lo que ha ocurrido en el día de hoy y hemos hablado de la figura del Papa Francisco. Marta, para participar en la tertulia de esta noche, que hemos comenzado así hoy, ¿qué hay que hacer?
Pues si son de redes sociales, se nos buscan de manera muy sencilla, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-60-06.
¿De qué se está hablando, Belén?
Bueno, Oriol Puyol sigue siendo uno de los personajes del día por su imputación por tráfico de influencias en la trama de la CTV y dejar temporalmente sus cargos políticos en CiU y en Convergencia Democrática de Cataluña. Mantiene su escaño en el Parlamento catalán y esto es algo que los oyentes no ven con buenos ojos. También se habla de las declaraciones del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, tras afirmar que con su firma no se comprometió ni un euro público ni se pagó un euro público al Instituto NOS. Y se sigue hablando de Chipre, del rescate y del rechazo del Parlamento chipriota de penalizar los depósitos de los ahorradores tal y como pedían desde Bruselas.
Se está esperando una respuesta del Eurogrupo a esa votación de esta tarde. Hablaremos de estos asuntos hoy con Ramón Pérez Maura. ¿Qué tal, Ramón? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Iñaki Gil, ¿qué tal?
Buenas noches a todos.
Y Esther Palomera. Buenas noches, Esther. Un momento, estamos en la linterna del tiempo de análisis hasta la medianoche, las 11 en Canarias.